Información sólida siempre. Entrevista.
Son las 8:30 de la mañana, el tiempo del centro. Ayer comentamos con ustedes en el programa que se está preparando una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del Consejo General del INE. Por lo menos están ellos invitados. Dijo el presidente que era para comenzar una nueva época, un nuevo periodo. Pero bueno, pues yo me quedé pensando si esto es necesario e insisto en el comentario que hice más temprano, no porque no se puedan reunir a tomar café un grupo de personas, eso no tiene nada de malo, sino por el mensaje que se puede mandar en el sentido de que esto se puede interpretar como una suerte de sometimiento de un órgano autónomo encargado además de una labor importantísima como es el INE, y el presidente de la República, que ha sido pues muy claro, muy abierto en decir dónde está su preferencia electoral. Digamos, no ha sido políticamente neutro el presidente de la República, para nada, ha sido de manera bastante expresa un partidario abierto de que continúe su movimiento político en el poder. Entonces, en estas circunstancias, pues no sé qué tan buena idea sea, y le pedí al consejero electoral del INE, Jaime Rivera, que me hiciera el favor de tomarme la llamada para que pudiéramos hablar de ello. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día.
Buenos días, Pascual. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes.
A ver, lo primero, ¿ya es un hecho que se va a llevar a cabo esta reunión?
Suponemos que sí. Hay una invitación de la presidenta de la República que se hizo por medio de la presidenta, la consejera presidenta del INE, y ella nos comunicó que tenían interés en reunirse con nosotros. Y yo en principio lo veo como algo natural. El INE es un órgano del Estado y es natural que tenga interlocución y diversas formas de colaboración dentro de la ley y conforme a las atribuciones de cada quien con el gobierno, y no solo el gobierno federal, se tienen relaciones de colaboración con gobiernos estatales y municipales que también tienen responsabilidad por mandato de ley de contribuir a salvaguardar las elecciones, la seguridad, y en el caso del gobierno federal tiene la clara el deber de cuidar la gobernabilidad y la seguridad pública para que las elecciones se puedan desarrollar en forma normal. Y yo pienso que es legítimo, no había habido ningún acercamiento desde hace varios años, y con este gobierno ninguno. Con el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, hubo un encuentro con en el 2016 con los entonces consejeros del INE, con consejero presidente. Y entiendo que también en tiempos del IFE hubo relaciones de diálogo y de colaboración con los gobiernos, de tal manera que es algo natural. Lo anormal ha sido que no haya esa comunicación y que francamente haya hostilidad del gobierno hacia el órgano electoral. Eso es lo anormal. Si esto es un paso para normalizar la relación, respetando la autonomía del instituto, y además, si hay oportunidad de que los consejeros del INE expliquemos al presidente y a quien lo acompañe, que puede ser el secretario de Gobernación, explicarles las restricciones que la Constitución establece para el activismo político de los servidores públicos, y más aún de un gobernante de nivel de la presidencia de la República. Y hay otros temas de interés público que deben ser de interés común, que yo espero que se puedan tratar.
Ahora, ¿no te preocupa que esto pueda ser interpretado como un sometimiento? Puedo estar de acuerdo contigo que en una situación, digamos, no contaminada por la actual polarización, pues podría darse una colaboración con el Ejecutivo, igual que con el Legislativo, con el Poder Judicial, con los gobiernos de los estados, pero aquí evidentemente no estamos viviendo una situación de ese tipo. Estamos viviendo una situación polarizada en la que el presidente no solo ha combatido al instituto, sino que se ha convertido en un difusor de propaganda del movimiento en el poder e incluso abiertamente ha dicho que ese movimiento debe continuar. El que en estas circunstancias se dé la reunión, ¿no representa para ti como consejero un riesgo desde el punto de vista de la imagen del INE?
Representa para el INE un reto que tiene que reafirmar y demostrar su autonomía y con la independencia de sus decisiones, con la firmeza en el apego a la ley y la exigencia de cumplimiento de la ley de todos los actores políticos. Con sus acciones, el INE, no importa la composición que tenga, de modo natural va cambiando la composición de su órgano de dirección, debe hablar con sus acciones y debe demostrar que no está sometido, porque la Constitución le confiere al INE autonomía. Es un organismo constitucional autónomo con funciones especializadas que todos conocemos y debemos hablar por medio de nuestros acuerdos, de nuestras acciones, de la organización impecable, limpia, de las elecciones. Y algo muy importante, ejercer nuestras funciones de arbitraje que la Constitución y la ley nos dan para cuidar la equidad de la contienda. Y si este diálogo sirve para explicar con respeto, con serenidad, pero al mismo tiempo con firmeza, las obligaciones que tienen todos los servidores públicos, como dice el artículo 134 constitucional.
¿Podrá ser algo útil?
Deben actuar con neutralidad ante la competencia política, podría ser útil. Y ese es
Jaime,
el reto.
Permíteme hacer un corte. Tengo que hacer una pausa obligada y seguimos conversando, si eres tan amable. Regresamos enseguida.
Con mucho gusto.
Le agradezco mucho al consejero electoral Jaime Rivera que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Jaime, ¿es la reunión está programada para el martes? ¿Es correcto?
El martes a las 10:30 de la mañana.
Martes 10:30. Oye, ¿y ya todos los consejeros dieron su aval? ¿Están de acuerdo en ir?
Sí, desde un principio todos consideramos que es una relación institucional que debería ser normal. Uh-huh. Y que estábamos de acuerdo en acudir. Algunos propusimos algunas condiciones, para delimitar mejor, definir mejor el carácter y el propósito de la reunión. Que haya una agenda, que podamos intercambiar puntos de vista. Y además decidimos también emitir antes de la reunión un comunicado para explicar al público el carácter que tiene esta reunión. No tiene nada de sometimiento y con las acciones nosotros tenemos que demostrar que la independencia del INE, la independencia de sus decisiones y su carácter autónomo no tiene por qué menoscabarse ni por un cambio de composición del órgano, ni porque haya una relación de diálogo con el gobierno. Y por cierto, este diálogo debe basarse en el respeto y esperamos que la hostilidad, a veces comentarios francamente ofensivos y además calumniosos contra el INE, deben cesar y esperamos que un encuentro como este contribuya a ello. De nuestra parte hay buena voluntad, no sumisión. Y esperamos que de parte del gobierno haya comprensión de nuestra función, respeto a la autoridad electoral y también respeto a lo que la Constitución y la ley establecen como restricciones al actuar político del gobierno, sobre todo en materia electoral.
Oye, ¿ya decidieron si habrá una sola persona que hable, que si será la consejera presidenta o van a hablar otros consejeros en la reunión?
El formato iniciará con la una intervención de la presidenta, diciendo que es una intervención general, aparte de cortesía, pues también sobre los propósitos de la reunión. Habrá una del presidente y, como incluso se ha dicho que va a ser un desayuno, pues será natural que podamos intercambiar puntos de vista y que podamos escucharnos mutuamente.
Ya, ¿se podría esperar que ella o alguien más, algún otro consejero, le dijera al presidente algo así como, señor presidente, usted no ha respetado la ley electoral, muchas veces le hemos hecho llamados para que no incurra en favoritismos hacia algún partido político, no realice actos ajenos a la ley o al margen de la ley, por favor, a partir de ahora cumpla estrictamente con la ley? ¿Alguien le dirá algo o no va a ser parte de esta reunión?
Bueno, yo no puedo asegurar lo que vaya a decir la presidenta del INE. Uh-huh. Hablamos en términos genéricos de que debería expresar el propósito de la reunión, pero además las preocupaciones que tenemos en el INE para el siguiente proceso electoral, que ya está a menos de 3 meses de su inicio. Tenemos que mencionar cuestiones de presupuesto, no para entrar ya al detalle, pero sí explicar uh-huh. la importancia de que el INE cuente con el presupuesto suficiente para cumplir plenamente con sus atribuciones, sin ningún exceso, pero con la suficiencia para cumplir con sus atribuciones. Y yo no sé si con las palabras que tú has expresado en este momento, pero será natural que hablemos de las reglas electorales, las que nos obligan a nosotros como autoridad electoral, las que obligan también a los gobiernos de todos los órdenes de actuar ciñéndose a los límites que establece la Constitución y la ley. Yo espero que este sea un diálogo productivo. Si se da así, habrá sido muy útil. Espero que así lo sea y que además ayude a normalizar la relación, que no debe ser por de ninguna manera de sumisión, pero tampoco de confrontación y menos de hostilidad del gobierno hacia la autoridad. Obviamente es una relación muy asimétrica en términos de poder, así entendemos, pero el INE lo único que necesita es respeto a su autonomía y que los actores políticos respeten las acciones, las decisiones que toma el INE para hacer cumplir la Constitución y la ley, particularmente en lo que se refiere a las condiciones de equidad de la competencia política.
Jaime, por último, yo tengo la impresión y pienso que muchos en la audiencia la compartirán, que esto está fuera de control, que los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen una aspiración en 2024, están haciendo lo que quieren. Y no es, mi comentario no es para recriminar al INE, porque el INE pues sí ha tratado de hacer su trabajo, me parece, pero no parecen tener las instituciones electorales, los organismos electorales, pues suficientes medios para obligar a los actores políticos a guiarse de acuerdo con lo que dice la ley. Y esto, insisto, me parece que ha provocado una situación que está fuera de control. Acabo de hacer un viaje por carretera y no sabes la cantidad de espectaculares que encontré con los nombres de quienes aspiran a la candidatura presidencial del oficialismo. Están por todos lados, y además con el truco barato este de poner la supuesta portada de una publicación en donde entrevistan a uno de estos personajes, una publicación que probablemente ni existe ni nadie lee, y lo utilizan como un truco barato para violar la ley, para darle la vuelta a la ley. ¿Qué piensas?
Sí, es un truco, y probablemente no barato, porque esos espectaculares cuestan. Las reglas que se establecieron en la ley hace
bueno, un
años,
truco chafa, perdón, permíteme decirlo mejor
sí,
así.
Sí, no, o sea, tienes toda la razón, pero yo ironicé sobre eso. Uh-huh. Las reglas que se establecieron como tiempos de pre-campaña y tiempos de campaña, incluso de duración más limitada, fueron pensadas justamente para cuidar la equidad de la contienda, que nadie se adelante y tome ventajas indebidas. El problema es que las reglas se establecieron para un periodo en que ya está formalmente iniciado el proceso electoral, y así lo ha interpretado el Tribunal Electoral y ha marcado esos criterios. Lo que la ley no previó es que el proselitismo electoral o preelectoral se haga abiertamente, no con un mes de anticipación, como se estaba pensando en la ley, sino con años de anticipación.
Sí.
Y eso ha enfrentado tanto al INE como al tribunal a un reto de interpretación jurídica que no es fácil.
Sí.
Comprensiblemente, bueno, pues el INE como autoridad administrativa tiene que seguirse a lo que dice la ley o a los criterios que establece el tribunal. El tribunal ha reconocido que las reglas establecidas no son suficientes y empieza a modificarlas, y eso puede dar lugar, quizás tarde, pero da lugar a poner las restricciones.
Gracias, Jaime, tengo que dejarlo ahí por tiempo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias a Jaime Rivera, consejero electoral.